Hoy la Agencia de Meteorología ha activado el aviso naranja para Madrid. Cada vez van a ser más frecuentes este tipo de episodios. Es una consecuencia del calentamiento del planeta. Ayer mismo conocíamos un informe que refleja que en el 2050, Pablo Otero,
¿qué tal? Buenas tardes.
Madrid va a ser tan calurosa como ¿qué ciudad de África?
Marrakech, al sur de Marruecos. Es tremendo pensar en eso, ¿verdad?
Pues sí, la verdad. ¿Y qué más dice en Europa este informe? ¿Qué es lo que prevé?
Bueno, pues lo que predice es que las ciudades serán en promedio 3,5 grados más cálidas en verano y, agárrense, nada menos que 4,7 grados también más calurosas o calientes en invierno. Y es que estamos ante, bueno, pues lo que es inexorable, el calentamiento del planeta.
Pues Miguel Núñez Peiró, investigador del Grupo de Arquitectura Bioclimática en un entorno sostenible en la Universidad Politécnica de Madrid, está con nosotros. Muy buenas, Miguel, bienvenido.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Lo primero, ¿qué está pasando? ¿Estas olas de calor las vamos a tener cada vez más seguidas? ¿Va a ser algo natural en las grandes ciudades?
Bueno, en cuanto a las olas de calor, parece que sí, al menos van a ser más intensas, ¿no? Ya se salían las noticias hace no mucho que en el caso de Francia, por ejemplo, ¿no? En el 2000, la famosa ola de calor de 2003, pues las temperaturas máximas que se recogieron en aquel momento se han superado este año, ¿no? En la reciente ola de calor que tuvimos hace unas semanas, ¿no?
Claro, entonces nos está diciendo Miguel que esto va a ser ya natural a partir de ahora.
Parece que va siendo más frecuente y si nos centramos ya en las ciudades, a esto lo solapamos con el fenómeno de la isla de calor, ¿no? Esta acumulación de temperaturas por el hecho de la modificación que se genera en ese entorno natural, ¿no? Por los materiales urbanos, la actividad antropogénica, ¿no? La actividad humana, la generación de calor.
O sea, esto de la isla de calor, ¿lo están ya analizando ustedes por intentar paliarlo? O sea, Madrid como isla de calor, por ejemplo, ¿lo están estudiando?
Sí, de hecho, y no somos los primeros. Ya empezó a estudiarse en 1985... y desde entonces se han hecho muchos estudios, esto solo aquí en Madrid, ¿no? En otros sitios se lleva estudiando desde antes. Aquí en Madrid se han llevado a cabo otros estudios con muchos tipos de mediciones diferentes y nosotros ahora mismo estamos centrados como en la medición continua de esa isla de calor, es decir, en cómo va variando a lo largo de las horas y luego también en las aplicaciones que tendrían en otros campos, como por ejemplo la edificación.
¿Habría que cambiar de materiales, Miguel?
Esa sería una de tantas medidas que se podrían adoptar, ¿no? Materiales con menos capacidad de almacenamiento de energía, pero desde luego una de las medidas estrellas sería aumentar la presencia de la vegetación.
Bien, y esto en las grandes ciudades, hay ciudades que no hay un árbol. Aquí en Madrid por lo menos tenemos bastantes, ¿no?
Sí, aquí tenemos bastantes. Podrían ser más y sobre todo por determinadas zonas, ¿no? Porque aquí en Madrid quizá los tengamos muy concentrados en algunas áreas, Casa de Campo, tienen muchísimos, el Retiro también es un oasis, ¿no?
Pero luego hay otras zonas, ¿verdad?, que son, en fin, puro cemento.
Sí.
Pablo Otero, que es una persona, sin duda, en el programa, el más involucrado en los temas de cambio climático y medio ambiente, ¿qué es lo que está pasando en otras ciudades de Europa? ¿Ya nos llevan la delantera?
Bueno, lo que se está haciendo estudios muy similares a los de la isla de calor, incluso en términos muy, muy parecidos. Hace 2 años tuvimos la posibilidad de hablar también con una experta, con Esther Higueras, que la conoce perfectamente nuestro invitado. Y lo que se está haciendo en otros países europeos es, por un lado, ampliar las superficies forestales urbanas. Uh-huh. Está demostrado que por cada 10 hectáreas de zona jardinada, de zona verde, se consigue reducir en parte la temperatura. Se está haciendo, y esto también es algo evidente, lo que es la reducción de los parques móviles motorizados que conforman las ciudades, pues también, ojo, no hablamos simplemente de emisiones, sino también de lo que es la emisión de calor. Si hablamos de motores térmicos, sabemos que una parte muy importante de los motores térmicos lo que emiten es calor y en contraprestación muy poco movimiento. Entonces se está también reduciendo esto. Y sobre todo lo que se está haciendo es un urbanismo más blando, que yo creo que de eso nos puede hablar él.
Sí, de hecho, uno de los problemas con el tema de los vehículos, ¿no?, motorizados está ligado tanto a la contaminación que emiten, porque la contaminación también absorbe ese calor que se remite, ¿no?, a la atmósfera, por lo que tú comentabas de los motores que al final generan calor, pero luego también por las superficies por las que discurren, ¿no? No podemos pretender que un vehículo circule por una zona blanda, ¿no?, por un terreno permeable o extremadamente permeable. Entonces, al final son superficies asfaltadas que tienen mucha capacidad para almacenar calor, que después por la noche lo remiten claro, y generan esa isla de calor, ¿no?
Pero fíjate, Miguel, a mí lo que me preocupa, ustedes como investigadores, sé que hay ciudades en Europa que ya están preparándose para un asfalto diferente, se están preparando para tener lugares donde la población se pueda refugiar en caso de que las olas de calor sean muy altas. En España y concretamente en Madrid, ¿estamos haciendo algo? ¿Estamos pensando que a lo mejor hay olas de calor que son insoportables y que tendremos que pasarlo a lo mejor no en la superficie, sino bajo tierra? No lo sé, es por decir, es por hablar.
En temas de estrategia, hombre, sería conveniente, en lugar de adoptar una perspectiva más reactiva, ¿no?, ante las olas de calor, de que cuando llegan actuamos informando a la población, que lo incorporásemos dentro de la planificación, ¿no?, tanto de la planificación urbana como del diseño de los propios edificios. Aquí en Madrid en concreto, bueno, y hablando de temas de isla de calor, que es más lo que nosotros, o lo que yo en particular controlo, sí que sé que se puso en marcha el año pasado, creo que fue en agosto, una red de observación meteorológica a nivel urbano por diferentes distritos, ¿no? Entonces ya se están recogiendo temperaturas, que es el primer paso. Primero pasamos a hacemos mediciones y luego, en función de lo que observamos, tomamos medidas y, bueno, intervenimos en el tejido urbano.
Claro, pero es que ¿cuánto ha subido? Dábamos ese dato. ¿Cuánto ha subido en un año?
La isla de calor, no ha subido tanto en estos años, desde que se hicieron los primeros estudios. Lo que sí que ha ocurrido es que ha aumentado su
duración.
Y su expansión en el territorio. A medida que ha ido creciendo la ciudad de Madrid, ha ido, digamos que esa zona con mayor intensidad de isla de calor ha ido comiendo otras zonas, ¿no? Se ha ido extendiendo por otras zonas de Madrid. Entonces ahora encontramos una gran extensión de Madrid que en las noches puede estar 6, 8 grados por encima de las temperaturas que se dan fuera de la ciudad.
Claro, a lo mejor habría que hacer políticas diferentes para que la gente no se concentre a vivir en Madrid, sino que se expandan, ¿no? Que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, es muy, muy grande. Entonces, que no se concentre. A mí es que me llama la atención que si se produce el efecto isla de calor, que no hagamos nada para planificar, que es que la gente no se concentre en ese punto de mayor calor.
Creo, desde mi punto de vista, creo que no es tanto un problema de concentración, porque luego si se dispersa la población surgen otros problemas relacionados con temas de movilidad y demás. Creo que es más una cuestión de cómo abordamos el diseño de esos espacios en los que estamos aglomerándonos, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Creo que si incorporásemos mayor vegetación, bastante más vegetación, y trabajásemos sobre el diseño urbano para facilitar que el viento circulase de una forma más natural a través del tejido urbano, se mejoraría esa disipación de las del calor durante las noches y se reduciría potencialmente, bueno, bastante esa isla de calor, ¿no? Creo que es por ahí por donde van
por
también
ahí
las estrategias.
Pero ¿y les hacen caso? ¿Hay políticas para plantar más árboles, más vegetación?
En eso estamos todos intentando empujar porque se incorpore, ¿no? Pero es verdad que todavía queda mucho por hacer.
Queda mucho. Adelante, Aitor.
Una duda. El estudio de las temperaturas, ¿no?, y del fenómeno este de la isla de calor, ¿lo tenéis por distritos y lo tenéis un poco, o sea, sabéis
si en tu distrito
no tanto en el mío? Yo tengo además suerte, estoy rodeado de verde y he de decir que se nota efectivamente, o sea, lo notas en el cuerpo cuando entras en mi donde yo vivo, se entra, porque además hay un jardín muy grande y al lado hay un parque, entonces se nota, pero mucho, o sea, se nota hasta el punto de que entras y es como si entraras en una zona con aire acondicionado, casi. Hay una diferencia de grados muy grande. No, pero la respuesta, o sea, la pregunta era si está relacionado también con otras variables como nivel socioeconómico, esperanza de vida, etcétera, y si tenéis alguna conclusión en ese sentido.
Sí, desde luego, estamos, de hecho, una de las variables con la que lo cruzamos es eso, a nivel, inevitablemente, cuando te pones a verlo a nivel espacial, empiezas a cruzarlo con otros indicadores. Y es algo que hemos visto. La zona más afectada de la isla de calor es evidentemente la zona centro, pero también la zona centro-sur, toda la zona de Carabanchel, Usera, toda esa zona está bastante expuesta a unas temperaturas más altas durante la noche.
Mucho más que zona del norte, por
ejemplo.
Sí,
desde luego. Además están favorecidas por, en fin, los vientos que circulan de norte a sur, que también son predominantes en determinadas épocas del año. Y eso favorece que también que esa zona norte, que además también suele tener más vegetación, esté más fresca que esa zona sur.
O sea, centro y centro-sur realmente es donde se concentra ahí el calor. Pablo, no sé si tú querías también, igual que Isaac.
Sí, tú primero.
Gracias, Pablo. Yo quería plantear dos cuestiones. Una, bueno, una que es consecuencia de mi ignorancia científica, pero yo no me puedo reprimir de preguntar nada. En España, las ciudades están bien emplazadas porque siempre se ha dicho, por ejemplo, que Zaragoza es un sitio bastante hostil desde el punto de vista climático. Sí. Madrid puede ser, en ese sentido, otro tanto. Es verdad que, claro, las ciudades surgen por razones históricas donde surgen, pero es cierto que los problemas que nos podemos plantear en Madrid a lo mejor no son los mismos que se pueden plantear en Barcelona, por hacer una comparativa en términos de población de una gran urbe. Y la segunda cuestión, ¿cómo se le queda a alguien que evidentemente pone todo el énfasis investigador y científico en su dedicación cuando escucha a alguien con el poder de Trump decir que no existe el cambio climático y ser consecuente con esa aseveración, retirando a Estados Unidos, por ejemplo, del panel del cambio climático de París?
Bueno, muy interesantes las dos. A ver qué nos dice Miguel.
Bueno, pues con respecto a la primera pregunta, evidentemente, no entramos tanto en ver si tanto en la ubicación regional, ¿no?, de la ciudad o a nivel territorial, porque no podemos modificarlo. O sea, ya partimos de una base de una estructura hecha, una estructura emplazada al menos, pero evidentemente hay diferencias. Una de las variables, por ejemplo, que más afectan a la generación o a la acumulación del calor en las ciudades es el viento. Si no hay viento esas noches, hay una mayor intensidad de isla de calor. En todas las ciudades costeras suelen tener brisas marinas que ayudan a esa ventilación, con lo cual, aunque Barcelona, tengo constancia de que en algunos estudios han recogido también intensidades de isla de calor altas, no suele ser lo habitual.
La proximidad del mar supongo que es...
Que también
ayuda, claro.
Ayuda.
Aquí en Madrid
esencial.
No tanto. Aquí en Madrid tenemos menos, un régimen de vientos menos, con mayor cantidad de calmas, ¿no?
¿Y la segunda, Trump?
tampoco sé muy bien cómo responder a esto. Creo que ya se ha respondido a Trump desde muchos foros. Esta sería una capa más, ¿no?, a que añadir.
Vamos a decir que negar el cambio climático, pues probablemente usted, que es científico, es no tener en cuenta los estudios que están haciendo ustedes.
Claro, a mí me parece un problema de, en fin, de formación. Si tuviera, realmente entiendo que tendrá asesores y demás para que le recomendarán o le dirán qué tiene que decir o qué tiene que opinar, pero realmente me parece un error desde el punto de vista científico cuando tienes esas grandísimas evidencias de que el cambio climático está ocurriendo, ¿no?
Bien. Pablo, antes de dar paso a los oyentes, muy rápido,
en
aquí a Miguel Muñoz.
En los años 80 se hizo ese primer estudio de isla de calor, se ha constatado ese ensanchamiento, esa exportación de calor, ¿en qué proporción, o sea, de qué manera está aumentando esa isla de calor?
Pues, perdón. Hasta donde nosotros hemos podido estudiar de momento, se ha ido extendiendo en superficie. No te sabría decir ahora mismo qué barrios está cogiendo esta zona de mayor intensidad, pero vamos, significativamente. Yo creo que desde el 85 hasta ahora había aumentado como el doble de su superficie,
caray,
aproximadamente, o sea, bastante. También es verdad que la ciudad de Madrid ha crecido mucho desde entonces. Era llamativo también cuando empezamos a estudiar esto, ver cómo, creo que era el barrio de Las Rejas, que también se había urbanizado durante este tiempo, y en el momento en el que pasamos por allí notábamos ese aumento de temperaturas, ¿no? O sea que cambios urbanísticos que pueden parecer a priori que son pequeñitos o que no pueden o que quizá no tengan una relevancia tal, acaban teniéndola.
Teniéndola, ¿no? A ver qué dicen los oyentes, Alejandro.
Pues mira, Raquel, a la que vamos a mandar un saludito desde aquí, dice: al norte no ha llegado la ola de calor, estoy escuchando desde Cantabria. Charlie, sí, internet, las apps. Bueno, Charlie dice: venga, otra ola de calor. Sí, dice: yo es que soy más de olas de frío. Esto también habría que hablarlo, si mejor frío o calor. Juan dice: viene el calor en oleada, coged una rebequita, pero bebed mucho agua. Héctor nos cuenta, dice, salvo las olas de calor, que pueden ser de una semana, siento que el verano ya no es lo que era. Hay noches fresquitas. ¿Será el paso previo a la mini glaciación que se anunció en 2011 y no reconocieron hasta el año pasado en The Economist? Dice: yo creo que sí. Y Jorge, por último, dice: se ha pasado de la probabilidad de una ola de calor cada década a una por año. En 2003 murieron decenas de personas en Europa. 55 grados es la temperatura límite que puede soportar un ser humano, y a 60 grados sobreviviríamos 10 minutos.
Miguel, una reflexión en voz alta para terminar pues un poco lo que estamos comentando aquí, hablando de esta ola de calor, hablando de las islas de calor, que son las urbes, las ciudades y lo que acaban de decir los oyentes.
Bueno, pues creo que había bastante unanimidad entre todos los oyentes. Uno de ellos sí que decía que había como más fresquito en las noches.
Sí.
En algunas noches me sorprende, bueno, que me diga dónde está, que yo me voy encantado.
Yo también me
sobre
voy
todo
ahí.
Esta noche, ¿no? Que apunta con un calor bastante sofocante, ¿no? Entonces, bueno, recomendar a la gente que, bueno, se
resguarde
durante el día. Que se compren
ventiladores, en fin, estas cosas, ¿no?
Sí. Al final será inevitable con estas temperaturas y con las condiciones que tenemos utilizar el aire acondicionado en algunos momentos, aunque lo deseable es evitarlo porque al final acaban volcando el calor a la ciudad, ¿no?
Ah, claro. El uso excesivo acaba volcando más calor.
Claro. Entonces, todo vinculado.
Todo vinculado. Miguel, un placer tenerle aquí con nosotros. Miguel Núñez, investigador del Grupo de Arquitectura Bioclimática en Entorno Sostenible de la Universidad Politécnica de Madrid. Gracias.
Muchas gracias.